Jueves 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón. Bueno, importante prevenir, ¿no? Las enfermedades renales, que aunque no parezca, bueno, hay un montón de medidas preventivas que uno puede tomar desde la diaria, pero también muchas veces desconocemos también este tipo de enfermedades y demás. Así que vamos a charlar unos minutos con Andrea Exceni, que es jefa de nefrología infantil del Hospital Universitario Austral de Buenos Aires. Además es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría. Le agradecemos mucho, Andrea, que nos atienda. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la convocatoria.
Bueno, muchas gracias a vos por estos minutos para charlar con nosotros. Bueno, un día para tomar conciencia, ¿no? Y ustedes hacen un trabajo muy comprometido con eso también.
Sí, mira, hace 20 años este año se creó el Día Mundial del Riñón, unas sociedades internacionales para que la población pueda conocer la enfermedad renal. Se viste que en general la gente como que no tiene tan clara, hay otras enfermedades que tienen mucho más conocimiento, pero sí. El riñón es como difícil que la gente entienda la función que cumple.
Sí, total, no tiene tanta prensa. El tema, salvo cuando a uno le toca por ahí algún familiar, alguien cercano, ¿no? Que tiene algún tipo de complicación en relación a esto.
Absolutamente, sí. Y en general el riñón se piensa que, no sé, un centro de lavado y en Juárez, y en realidad no. Sí, el total. Riñón nos permite mantener la presión arterial, los huesos sanos, la sangre, el hematocrito alto, es decir, hay un montón de funciones que cumple y que hay que cuidar desde la infancia, porque muchas de las enfermedades, si no, uno no se cuida en la infancia, pueden deteriorar la función renal, ya de más grande, y bueno, en la infancia también, ¿no?
Total. ¿Y cómo se cuida desde las infancias? Porque yo tengo una hija chiquitita y normalmente se habla de otro tipo de cuidados, pero uno nunca hace hincapié en esto, quizás en la alimentación. Claro. ¿Cuáles son esas cuestiones que hay que tener en cuenta?
Total. Mira, lo básico que tenemos que contar es desde la vida prenatal, sí. Ver las ecografías prenatales son muy importantes porque muchas veces se detectan ahí las enfermedades. Después, el agua, que parece tan básico, el 60% somos agua, incluso los chicos más chicos el 80%, es decir, hay que tomar agua, que parece tan sencillo, pero es fundamental. Sí. Que orinen adecuadamente, ir por lo menos 6 o 7 veces por día al baño.
Sí.
Hacer pipí, muchos de los chicos eso no lo cumplen y les parece que hacerse pipí de día, bueno, porque quizás estaba jugando, a veces refleja el inicio de un problema. La alimentación, todas estas barras proteicas, licuados, avena, 6 huevos a la mañana, todo esto que se hace para el deporte ya en la adolescencia, sí. Es muy dañino para el riñón. Mira. Ni hablar si ese paciente nació prematuro o fue bajo peso, es decir, realmente son cosas sencillas. Nosotros necesitamos comer proteínas, sí, pero normales. Sí. Necesitamos comer sodio, lo que traen los alimentos. Necesitamos hidratarnos. Y eso, tan sencillito, que previene un montón de enfermedades. Ni hablar la cadena de frío, en nuestro país, la primer causa de insuficiencia renal aguda en menores de 5 años, es el síndrome anémico hemolítico, y eso tiene que ver muchas veces con la alimentación, el lavado de manos y las bebidas adecuadas, ¿no?
Total. Digo, cuando nos detenemos a hablar de cuestiones puntuales, como este es el caso, ¿no? Puntualmente de las enfermedades renales, no tomamos conciencia nunca en relación a la alimentación. De hecho, no fuimos educados en las escuelas, ¿no? A conciencia en relación a lo que consumíamos y demás. Pero sí hay ciertos productos que están como vinculados a esto, mejora el funcionamiento de los riñones, no sé, los arándanos.
Claro, bueno, los arándanos, por ejemplo, como acidifican el pH de la orina y le impiden a una bacteria que se pegue, podrían prevenir las infecciones urinarias. Hay estudios en adultos que sí, en pediatría se puede utilizar, no está tan comprobado, pero con una buena hidratación y una micción de ir a hacer pipí seguido, ya con eso prevenís un montón.
Bien.
Todo lo que es natural te ayuda, lo ultraprocesado es lo que tiene más sodio, más proteínas.
Claro.
Uno entiende que se... digamos, en las excepciones, los cumpleaños, las reuniones sociales, nadie va a estar midiendo algo que tengas un problema.
Claro.
Exacto.
Total.
Pero en la diaria, que es lo que yo les pido, a las 3 de la tarde cuando estás en tu casa, en vez de comerte un alfajor, te comes una fruta y el alfajor lo disfrutás en otras circunstancias con amigos o el fin de semana.
Total. Claro. Hablando de esto, de mitos y cuestiones, las semillas, por ejemplo, ¿son dañinas para los riñones?
No, lo que pasa es que depende, bueno, depende de tu situación, ¿no? Si estás trasplantado renal, por ejemplo, o inmunosuprimido por alguna enfermedad, podés consumir siempre que sean tostadas, que vengan envasadas, pero en líneas generales es saludable.
Claro.
La verdad que todo lo que depende, yo lo que quiero que quede claro, como que cuidar el riñón es súper sencillo. Sí, una vez que vos tenés la enfermedad, vamos a estar todos nosotros para ayudarte e indicarte. Pero en la previa, cuando estás en tu casa, te tiene que llamar la atención que si tu hijo tiene 6 años y está todo el día perdiendo pipí de día, te tiene que llamar la atención.
Claro, tal
si
cual.
Si te levanta de noche a tomar agua persistentemente, te tiene que llamar la atención. Si va 10 veces a hacer pipí, un montón de pipí, te tiene que llamar la atención. Tiene muchas infecciones urinarias, eso es un tema, porque puede dejar daño renal. Si fue prematuro, fue bajo peso, tenés que controlarlo desde el vamos, con un pediatra o con el nefrólogo, porque esos chicos van a tener una vida normal, pero tienen que comer por ahí cuidándose un poquito más. En realidad tienen que comer como todos, pero bueno, hay que prestar un poquito de atención. Cuando vos calculás las proteínas que comes un niño en edad pediátrica, a veces triplica. Entonces hay que prestar un poquito de atención, porque en nuestro país es difícil. Pero una dieta balanceada, frutas, verduras, carnes, agua, vas a estar más que bien.
Andrea,
y después tiempo para delinquir ahí.
Claro, sí, tal cual. Te consulto porque es algo que creo que nos afecta muchísimo y que y todos somos parte, sobre todo el argentino, que es que consume mucho analgésico y a veces es ya una cuestión de rutina. Incluso eso es preocupante. De hecho, hay muchos especialistas que alertan sobre esa situación. Digo, para la salud renal eso no es nada bueno.
No, en absoluto, porque además uno abusa del analgésico, el de más prensa, digamos, porque la verdad que es buenísimo, baja la fiebre, es analgésico, es el ibuprofeno. El ibuprofeno lo que hace es, el riñón es como egoísta, o sea, a vos te falta líquido, el riñón se arregla para tener líquido, para no entrar en insuficiencia renal. Cuando vos consumís ibuprofeno es como que le estás diciendo, bueno, riñón, probate que no te llegue líquido, tenés muchas posibilidades de hacer daño renal. Entonces, si uno lo va a consumir, siempre tiene que ser bien hidratado y en circunstancias que no te falte líquido. Mira. Por ejemplo, vos tenés un chico que le duele la muela y no puede tomar líquido y le vas a calmar el dolor con ibuprofeno, y si lo repetís mucho tiempo, ahí tenemos un día. O si tienes fiebre, diarrea, vómitos y le vas a dar, no. Entonces, en esas circunstancias, te tenés que asegurar la hidratación y ahí podrías pensar en dárselo o si no, buscar alternativas como el paracetamol o la Novalgina.
Bien.
Los pacientes que han tenido problemas renales, nosotros desaconsejamos directamente el ibuprofeno.
Bien. ¿Hay alguna cuestión hereditaria en las enfermedades renales?
Sí, lo que pasa es que la gente en general te dice que alguien tuvo algo de riñón y que le pasó algo, y no tienen más información. Entonces, si vos tenés un familiar que orinó con sangre, un familiar que se trasplantó, un familiar que tuvo malformaciones renales, bueno, padres que tienen cálculos o quistes, hay que estudiar a los niños, porque muchas de esas enfermedades son hereditarias. Yo no quiero transmitir en absoluto alarma, al contrario. No. Si uno va al pediatra, el pediatra te mide, te controla, te pesa, ve que va todo bien, no tenés antecedentes familiares, no tenés síntomas, seguimos para adelante sin ningún problema. Solo hay que prestar un poquito de atención.
Sí, total. No, esto que hablabas en relación a la cantidad de gente con infecciones urinarias y demás, es muy común escuchar, no, pero yo tenía arenilla, eso es solo arenilla, y me dieron esta medicación con este antibiótico, ya está, bueno, y al mes que viene le vuelve a pasar.
Bueno, la arenilla en chicos es re común, en general se llama hipercalciuria, en pediatría es súper común, porque cuando vos comes con mucha sal y muchas proteínas, eliminas mucho calcio, y eso te predispone a infección urinaria, entonces es un círculo vicioso. Igual en chicos hay otras causas, además de eso. Por eso, cuando vos tenés una infección urinaria, no es que vos tenés una angina, me dieron el remedio y ya está. Bueno, la tengo, perfecto, la curo. Ahora, ¿por qué la tengo y cómo prevenir? Esa es el quid de la cuestión. Y si es una infección con fiebre o generalizada, ahí sí tengo que investigar más todavía, porque a veces es la puntita del iceberg que nos avisa que hay algo quizás un poquito más serio que hay que darle más relevancia.
Total. Me encantó. Entonces, rápidamente hacemos un repaso, Andrea, para la gente que quedó ahí del otro lado y quizás cuando hablamos de cuestiones de la infancia, pediatría y demás, quedan ahí como más atentos. Cuestiones que hay que tener atento, por lo menos si nosotros con un hijo o una hija en casa notamos alguna cuestión que nos lleve a preocuparnos o quizás a llamar al pediatra. ¿Cuáles son señales así como
de alarma? Lo más importante es que si a vos te parece que algo sale de lo normal, que sos el padre, consulta. No desestimes, consulta a tu pediatra.
Bien.
Cosas que me tienen que llamar la atención. Si toma exceso de agua, si orina en exceso, si le cuesta iniciar la micción, no es que hace fuerza, que le cuesta, si no va creciendo bien de peso o de talla, ni hablar si hay cambios en color de la orina, ¿no? Si vos ves que orina de un color particular o tiene gotitas de sangre, eso es más urgente. Pero eso sería como con eso, tenés la gran mayoría de las situaciones resueltas con solo esas cosas simples.
Bien, capaz que es una pavada lo que voy a preguntar, pero el olor también...
Bueno, el olor a la orina, yo a veces los papás les alerta, les digo, mira, para tener infección urinaria el olor es como olor a podrido la orina. Como que si vos tenés un olor particular o fuerte a la mañana, por ahí es que te falta un poco de líquido, consumen alimentos particulares como brócoli, ajo. Pero si es un olor muy fuerte como a podrido, ahí sí también puede tratarse de infección urinaria, porque no todos tienen síntomas tan importantes. ¿Eh? A veces son sutilezas. Y ahí está la mirada de la familia, para ver cuando la cosa se sale de lo normal. Nunca desestimar lo que un cuidador primario te dice acerca del niño, porque en general la pegan, así que hay que prestar mucha atención.
Me encantó. Andrea, te agradecemos enormemente por este contacto y por toda la información.
Un placer. Espero que el 12 de marzo todos propongan hacer algo saludable, que cuide al planeta, porque ese año es cuidar al planeta, dejar de usar estas botellitas de único uso como como de varios usos, porque eso contamina, y tomar algún aspecto saludable, no sé, ese día tomar más líquido, prestar atención a una dieta más saludable.
Total.
Para empezar el cambio.
Total. Te mandamos un abrazo enorme, Andrea, gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
Adiós. Andrea Exeni es jefa de nefrología infantil del Hospital Universitario Austral de Buenos Aires, miembro además de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría, porque el próximo jueves 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón y es importante hablar de la prevención, ¿no? Sí. Porque muchas veces se habla de la enfermedad ya una vez establecida, detectada, pero en realidad uno puede ir cuidando sus riñones en el día a día con buenas prácticas.
Bueno, muy interesante todo lo que nos dijo.